Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Gobierno de Valencia pide que la solidaridad hídrica se extienda por toda España. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. El presidente valenciano accede a ese envío de barcos con agua potable a Cataluña, como le ha pedido la ministra Teresa Rivera, pero a su vez, Carlos Mazón exige que se aborden también las necesidades hídricas de la comunidad valenciana en temas como el trasvase del Ebro o la emergencia de la Albufera.
Estoy a favor, lo llevo pidiendo toda la vida. Que todos entendamos que el agua en España es de todos, pero también la pedimos para aquí. Yo entiendo que haya agua desalada que se vaya a Cataluña, me parece bien. Estamos a favor de que haya solidaridad hídrica en España, pero tiene que ser en los dos caminos. Si no, acabaremos teniendo un problema muy serio. También reclamamos nuestra albufera, también reclamamos nuestro trasvase. Esto no puede pasar desapercibido porque nosotros sí que hemos hecho nuestros deberes.
Sería agua desalada procedente de una planta de Sagunto que iría a Cataluña en buques cisterna. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que podrían mandarse hasta Barcelona 7 hectómetros cúbicos para afrontar el verano si no llueve. Un mecanismo que no es la primera vez que ocurre, Alicia García.
Ocurrió en la sequía de 2008, grave sequía que obligó a recibir barcos entonces desde Tarragona y Marsella. El presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre, nos explicaba aquí en COPE que esa experiencia no fue buena.
Mire usted, la experiencia que tenemos en 2008 pues fue una calamidad. Sí, se intentó traer un par de barcos que además hubo que tirar el agua allí porque se habían despotabilizado. Ahora pues volvemos a esta ilusión y anunciamos que ya estamos gastándonos 4 millones de euros en preparar las instalaciones del puerto de Barcelona para recibir estos barcos.
La Generalitat, como escuchamos, tiene preparado ese plan para poder fletar los barcos cisterna y en paralelo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, ha dicho que está a favor de la solidaridad hídrica entre regiones.
Y a esta hora, los servicios de emergencias, los bomberos, siguen trabajando sin parar en Chile, en la región central de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de la capital, de Santiago, para sofocar los incendios que asolan el país. El número de víctimas mortales asciende ya a 51 y es, según el gobierno chileno, la mayor tragedia desde el terremoto de 2010. Álvaro Sáez.
Tragedia que dejó 525 víctimas mortales, lo ha confirmado la ministra del Interior chilena, Carolina Toá, esta misma noche.
Va a ser la situación de emergencia después del terremoto del año 2010 que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo.
En Viña del Mar, la localidad más afectada de todo Valparaíso, hay desaparecidas en estos momentos más de 350 personas. La mayoría son familias que están tratando de salir desesperadas por sus propios medios. Y es que, como escuchamos, el fuego se está llevando todo a su paso. Las altas e inusuales temperaturas, las intensas rachas de viento y la baja humedad están dificultando el control del fuego.
Hemos tenido dificultades inéditas en desarrollar las evacuaciones. Hemos perdido vidas por la dificultad de desarrollar las evacuaciones.
Según el último informe de la Corporación Nacional Forestal de Chile, hay al menos 8 incendios activos actualmente en toda la región de Valparaíso.
Y esta noche la tensión en Oriente Medio ha vuelto a tener su foco en el Mar Rojo. Estados Unidos y Reino Unido han lanzado un nuevo ataque conjunto sobre objetivos hutíes en Yemen. Es su tercer ataque conjunto sobre medio centenar de puestos proiraníes. El portavoz militar de los rebeldes hutíes del Yemen ya ha advertido de que este ataque no se quedará sin castigo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Girona se queda sin la posibilidad de asaltar el liderato en primera, Ignacio Arzuaga.
El conjunto dirigido por Michel empató frente a la Real Sociedad en un partido sin goles, pero con muchas ocasiones por parte de ambos equipos. El entrenador del conjunto catalán no podrá estar el próximo sábado en el Bernabéu al ver la tarjeta roja por protestar de manera reiterada al colegiado. Tampoco estarán Yángel Herrera y Blin por acumulación de tarjetas amarillas. Empate también en el Granada Las Palmas 1-1 y victorias para el Valencia frente al Almería 2-1 y del Barcelona frente al Deportivo Alavés 1-3. Lo más destacable de este último partido fue el gol de Vitor Roque al minuto de entrar y su expulsión por doble amarilla a los 8 de ingresar al campo. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, insistió en su idea de cargar contra el arbitraje.
Yo solo pido que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Esa es la realidad.
En la jornada dominical, 4 partidos. A las 2 de la tarde, Villarreal-Cádiz. A las 4 y cuarto, Osasuna-Celta. A las 6 y media, Betis-Getafe. Y a las 9 de la noche, el plato fuerte, derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.
A esta hora en COPE comienza ya el fin de semana. Te quedas con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos a las 11 para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 4 de febrero. Hace un día primaveral y no hay lluvias en el horizonte. Y mira que las necesitamos. Las temperaturas hoy seguirán por encima de lo normal. Le hemos preguntado a Jorge Olcina qué perspectivas tenemos para la semana que entra.
Hasta el miércoles, anticiclón, tranquilidad, estabilidad y poco cambio. El miércoles bajarán un poquito las temperaturas, anunciando un cambio que sí que entre el jueves y el sábado entrará una borrasca un poquito más intensa, acompañada de una masa de aire más fría, y veremos nubosidad en el cielo, veremos precipitaciones, pero no serán lluvias suficientes para sufragar estas condiciones de emergencia en sequía.
Vaya por Dios. Justo el jueves realizaba COPE un gran despliegue de la programación con los comunicadores pulsando el dolor de la España seca. Desde el Parque Nacional de Daimiel, con Pilar Cisneros, hasta los pueblos de la Serranía de Córdoba, con Fernando de Haro, o el Pantano de Sau, con Alberto Herrera. Coincidía este despliegue con el decreto de medidas para el ahorro de agua en Cataluña. Allí se ha prohibido ya el lavado de coches fuera de los circuitos de agua reutilizada. El riego de muchos parques se ha restringido y se ha bajado el caudal de suministro de Barcelona y centenares de pueblos. O llueve o el verano va a ser gravísimo. Para resolver el problema, lo acabas de escuchar en los informativos, Cataluña ha tenido que pedir ayuda al gobierno de España y la vicepresidenta Teresa Rivera se ha vuelto a Carlos Mazón, presidente de Valencia, para pedir el agua de la desaladora de Sagunto, que será transportada en barcos.
Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora de Sagunto no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Y si eso es así, por supuesto, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades.
Afortunadamente, España existe. Ojalá valorasen algunos la solidaridad, porque juntos, es evidente, somos más fuertes que por separado. Justo el tema del separatismo y de la dichosa amnistía para el forajido Puigdemont está marcando la campaña electoral gallega, que llevará a las urnas el domingo dentro de 2 semanas, el día 18.
Sánchez quería hacer historia, pues ahí ya tiene su obra. Vino a ponerle a disposición judicial al señor Puigdemont y ahora le pone la alfombra roja. El señor Puigdemont se fue en el maletero de un coche y ahora regresará en el Falcon del señor Sánchez a España.
Los acuerdos para evitar que se haga justicia tras el levantamiento del 2017 en Cataluña están impulsando electoralmente a Alberto Núñez Feijóo. Hoy la encuesta la trae el diario El Mundo y da horquillas similares a las que ayer daba La Razón. La mayoría en el Parlamento gallego se sitúa en 38 diputados y el sondeo le da al PP entre 39 y 42. Sube el BNG, el Partido Nacionalista de Izquierdas, que obtendría la mitad, entre 18 y 20 escaños. Y el que va fatal es el PSOE, con entre 14 y 15. Alfonso Rueda triunfaría como sucesor de Feijóo y sería la quinta mayoría absoluta consecutiva del partido en la autonomía. Pese a ello, Pedro Sánchez no rebajaba el orgullo. Optaba ayer por un ánimo triunfalista. La cadena SER había organizado un debate al que Alfonso Rueda no quiso acudir y el presidente del gobierno les recordaba que hicieron lo mismo en el debate televisivo de las generales.
Parece que el Partido Popular tampoco va a ir al debate de la Radio Televisión Española la última semana de campaña electoral, ¿no? ¿Es así? A mí esto me suena. Y sabemos cómo acabó, con un presidente socialista y con un gobierno progresista.
Para intentar animar la campaña perdida, Sánchez aprovechó anunciando la subida esta semana del salario mínimo profesional. Usó un meeting como escenario para publicitar las medidas gubernamentales. El SMI tiene un doble filo, porque preocupa a los empresarios, ya que muchos negocios pequeños no podrán contratar gente nueva. Pero es que, por otra parte, ha fijado el límite de los sueldos de los jóvenes. En España se da la paradoja de que el salario mínimo interprofesional ya no señala el mínimo que se gana, sino que se ha convertido en un baremo nacional de sueldo, al estilo de la Europa comunista de antaño. Lo raro es obtener más. Y la guerra sigue en el mundo. En realidad estamos, como dice el Papa, en un conflicto mundial de perfil disimulado, en la que los Estados Unidos e Israel se enfrentan a Irán y sus aliados yihadistas en distintos escenarios y países. Los últimos episodios son los nuevos bombardeos de Israel sobre el sur de la Franja de Gaza, con más de 100 muertos de nuevo, y otro castigo en Yemen contra los hutíes, que dificultan el paso de los barcos por el Mar Rojo. Esta incursión aérea sucede a la que ayer te contábamos de los Estados Unidos sobre posiciones filoiraníes en Siria e Irak. La situación entre Washington y Teherán está más tensa que nunca. En nuestro país, visto que la política no da grandes alegrías y que caminamos hacia otra votación en el Parlamento para ya aprobar definitivamente la amnistía, la gente se refugia en el entretenimiento. Si la semana pasada el Chau Chau era el cartel de Salustiano sobre la Semana Santa de Sevilla, ayer los palomiteros se dieron cita en las casas para seguir el Festival de Benidorm, del que ha salido la canción que nos representará en Eurovisión.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres.
Y ya tenemos la polémica servida. La letra no es para tanto. Si lo lees despacio, es un texto feminista que se rebela contra los insultos a las mujeres y que critica que nos insulten y llamen zorras no solo cuando nos divertimos, sino cuando prosperamos. Dice, por ejemplo, comillas, cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. En realidad es una forma de decir, ya que nos insultan, démosle la vuelta a la palabra zorra y convirtámosla en una bandera. Lo que pasa es que la estética de la presentación tiene lo suyo. Un sofá rojo redondo de club de carretera con unos bailarines con corsés negros. Los cantantes son un matrimonio alicantino que lleva toda la vida en el espectáculo. Son Mari Bass y Marc da Sousa, que forman el grupo Nebulosa. Se les critica poca calidad vocal, pero han conseguido poner en pie al público con su ritmo y de repente el tema se ha convertido en una bandera LGTBI. También se ha subrayado que la vocalista tiene 56 años, no es una jovencita, y que se trata de una vindicación contra lo que llaman edadismo, o sea, la manía de dar de lado a los talluditos. Tiene lo suyo ir a Eurovisión con una canción llamada Zorra. Luis Mesa Cabello es periodista experto en Eurovisión y fundador del perfil Eurovisión Historia.
Creo que España abraza el romper la barrera del edadismo, ¿no? Da un sabor de boca espectacular ver que una canción, que además es la canción más viral del país, una canción que ya tiene más de 2 millones de escuchas en Spotify, es la canción de una señora de 56 años y su marido, regentes ambos de un spa, que se llevan buscando la vida con la música años y años y que ahora Eurovisión les da la alegría de su vida. Nunca es tarde para obtener un billete a Malmo. La final ha sido muy emocionante, no ha podido ser más emocionante. Ya hablaremos de resultados, ya hablaremos de puestas en escena, ya hablaremos de Malmö, pero hoy hay que hablar de Benidorm. Y lo único que ha dejado claro Benidorm es que España es disfrutona, España no entiende de edad y España hoy es un poquito más zorra que ayer y seguramente un poquito menos que mañana.
Pues ahí lo tienen. un poquito menos zorra que mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y una de las noticias de la semana, que quizá haya pasado algo desapercibida, pese a su gravedad, es el juicio que ha arrancado contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por un supuesto fraude de 40,7 millones de euros. El sindicato, a través de facturas falsas, desvió el dinero de las subvenciones de la Junta que debían dedicarse a los cursos de formación de parados. Los hechos ocurrieron hace más de 10 años y fueron destapados por una persona con la que vamos a hablar, un ex trabajador del sindicato de nombre Roberto Macías, que denunció lo que estaba ocurriendo y qué pasó entre los años 2009 y 2013. Roberto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Se sientan en el banquillo 15 acusados, 5 exdirigentes del sindicato y representantes de las empresas que proporcionaban las facturas falsas. Usted trabajó de 2006 a 2008 en una de esas empresas, Soralpe, que proporcionaba efectivamente las facturas. ¿Cuándo se da cuenta de que podía haber algo ilegal en las cuentas?
Sí, mira, yo empiezo a trabajar en Soralpe, pero solamente unos meses, y luego mi puesto laboral es dentro de UGT propiamente, en el departamento de compras, y es desde el año 2006 al 2012 mi relación laboral, y me doy cuenta de que la organización tenía unas hojas de cálculo de Excel prácticamente al inicio, perdón, donde se recogían una serie de movimientos que a mi juicio pues eran defraudatorios, ¿no? Que eran prácticamente el falseamiento de facturas con determinados proveedores que les llamaban de confianza. Pero prácticamente es al inicio de mi relación laboral, es decir, que este posible fraude o este fraude es mucho anterior a las pesquisas o a la investigación judicial que se siguió.
¿Qué es esto del famoso bote y el famoso rappel? A ver si podemos entenderlo.
Sí, perfecto. Mire, el bote se compone con el falseamiento de facturas. Se le encargaba a los proveedores que emitieran facturas por determinados importes para que la organización los pudiera justificar. Y bueno, sobre estos botes luego se encargaban una serie de servicios que no eran justificables o que no podían con cargo a ninguna subvención, y pues prácticamente ese era el bote, ¿no? El excedente o el fondo que disponía la organización con determinados proveedores para hacer uso para distintos fines, ¿no? Pues banderas, camisetas, gorras, bandoleras, todo el merchandising de la organización y otras actividades como viajes, etc., ¿no?
¿Es cierto que el manual de contabilidad de UGT tenía ejemplos de facturación falsa para que los empleados supieran cómo manejarse?
Sí, bueno, no exactamente, pero existía este manual con el apartado gestión de botes, y la gestión de botes pues te explicaba el tipo de factura que entraba en el bote y los albaranes que se descontaban con esas facturas, ¿no? Pero ya es la perfección del fraude. Le comentaba al principio de la intervención que esto al principio se controlaba con plantillas de Excel, ¿no? Pero era tal el volumen y tal la facturación pues que daban muchísimos problemas luego para hacer esta conciliación con los proveedores. Y en el año 2011, la empresa le encarga a la empresa GAEX un software de gestión para controlar estos botes y rappel con los proveedores. Pero es la sofisticación del fraude ya llevado a otro nivel, ¿no? Con total impunidad y descaro.
¿Y usted de quién recibía órdenes? ¿Quién era su jefe?
No, bueno, mi jefe directo era Federico Fresneda, el secretario de Administración, y bueno, de una responsable del departamento de compras, pero entiendo que este sistema estaba totalmente respaldado por la organización, ¿no?